palabra de Dios. En estos días estamos celebrando hoy particularmente el Día de los Padres, ¿verdad? Y yo obviamente, haciendo honor al día, quise traer un mensaje para ustedes, precisamente para hablar acerca de los padres y la importancia que tenemos como padres para poder edificar la vida de nuestros hijos. Ahora, queridos papás, no solamente el mensaje es para ustedes, sino también para los padres y también para los hijos. Porque los hijos deben entender la responsabilidad de sus padres para que la familia pueda crecer en armonía. Así que yo les quiero pedir en este día que podamos levantarnos ahí donde estamos, vamos a ir en oración al Señor y vamos a pedirle que Él pueda guiarnos para poder compartir lo que es el estudio de la Palabra de Dios. Así que les pido por favor que se pongan en pie, ahí donde están en respeto al Señor, y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que pueda dirigir este culto y el mensaje que vamos a continuación a disertar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Te pedimos que tú nos puedas dar la visión correcta de un padre creyente. La visión correcta de un padre creyente que pueda entender la importancia de edificar a sus hijos. Yo te ruego por la congregación y te pido que tu Espíritu Santo pueda guiar cada palabra que yo voy a decir a continuación. Te pido que tú me guíes, que no haya nada que yo diga que tú no quieres que diga en esta congregación. Y que aquellas cosas que humanamente quizá no estén de acuerdo, Señor, con tu preciosa voluntad, tú las desarraigues del corazón. Pero todas aquellas que están siendo guiadas por ti, y digo esto en nuestra limitancia como seres humanos, nosotros no tenemos la capacidad, solamente la que viene de ti. Y por eso te pido que toda palabra que tú traigas por tu precioso espíritu a esta congregación, tú puedas afirmarla en el corazón. Yo te ruego tu bendición en este día, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a ir rápidamente al estudio de la palabra. Yo le preguntaba a los hermanos cuánto tengo para dar el mensaje. Ellos me dijeron, usted dele nomás. Total, si usted se demora mucho, la congregación se para y se va. Usted puede seguir predicando. Pero, ¿sabes? Yo quiero llevarlos primero que todo. No va a ser el versículo en que me voy a basar en mi mensaje, pero va a abrir la puerta para donde queremos ir. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Yo voy a mencionar algo de ese versículo ahora, donde el apóstol Pablo, hablando en el capítulo 6, va a hablar acerca de ciertas responsabilidades que vamos teniendo en nuestro desarrollo en la vida cristiana. Va a hablar a los esposos, va a hablarnos a todos como creyentes y va a hablar a los padres particularmente, y les va a decir algo particular, específico para los padres. Y esto es muy importante, sobre todo en los días que vivimos. Vivimos en días donde a través del mundo y en toda la globalización en el mundo prácticamente se está pensando igual, donde los gobiernos de alguna forma quieren quitarle cada vez más responsabilidad a los padres. Los gobiernos quieren tomar ellos la responsabilidad de guiar y enseñar, adoctrinar a nuestros hijos. Ya desde hace mucho tiempo la mala enseñanza en cuanto a la educación sexual ha invadido los colegios públicos, lamentablemente. Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado, escribió un libro que se titula más o menos así, Necesitamos un pueblo, por la traducción en español, donde ella argumenta la importancia de que los hijos puedan ser de alguna forma adoctrinados por el gobierno para las próximas generaciones. Obviamente nosotros sabemos que la educación que les darían, si esto llegara a concretarse el día de mañana, sería una educación muy nociva. Pero de alguna forma, en los colegios ya nuestros hijos son invadidos con una mala doctrina que quiere invadir sus mentes y llegar a sus corazones para crear entonces una sociedad prácticamente donde Dios no sea parte de esa sociedad, una sociedad relativa en la que vivimos hoy, y que nuestros hijos aprendan de esa sociedad relativa donde lo bueno y lo malo realmente no tengan cabida, que cada uno tenga una particular visión de lo bueno, y lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí, y esa es la forma como los gobiernos quieren educar a nuestros hijos. De ahí entonces la gran importancia, queridos padres presentes, de que nosotros asumamos nuestro rol de educadores principales de nuestros hijos, Porque cometemos el error muchas veces de creer que quienes tienen la responsabilidad de educar a nuestros hijos son los maestros de escuela dominical, y si bien los maestros de escuela dominical tienen que estar preparados para educar a los niños, pero ellos no son los principales referentes de nuestros hijos. Y no son tampoco los que tienen la mayor responsabilidad. La tenemos nosotros como padres. Y lo menciono en forma genérica, tanto padres como madres. Que tenemos la responsabilidad. Quizás algunos jóvenes dirán, bueno, entonces el mensaje no es para mí, no me atañe, porque yo no soy padre ni soy madre. No, pero va a llegar el momento que lo serás. Y qué importante es que desde ya puedas entender la importancia de esto. La importancia de volcar en las próximas generaciones la verdad de la palabra de Dios. Porque, mis amados hermanos, estamos en una lucha espiritual donde el diablo quiere ganar el corazón de nuestros niños. De ahí la importancia que una iglesia pueda pensar en las próximas generaciones. Nosotros como iglesia tenemos una visión que de aquí a 30 años más estamos pensando que nuestros niños tienen que estar preparados para enfrentar la sociedad de aquí a unos años más. Usted dirá, 30 años más, bueno, pastor, ¿usted cree que el Señor viene pronto? Amén. Y ojalá viniera hoy. Ojalá viniera mañana. Pero te quiero decir algo, si el Señor se demora un poco más, nosotros tenemos la responsabilidad de volcar en el corazón de las próximas generaciones la verdad de Dios. ¿Sabes uno de los grandes problemas que hay en la iglesia hoy? Es que los jóvenes cuando llegan a los 15 años, 16 años, ya a los 13 años, no quieren saber nada con Dios. ¿Dónde está el problema? Que las iglesias no se han preocupado de las nuevas generaciones. Las iglesias están más preocupadas de entretener a los niños en vez de volcar en el corazón de los niños las verdades de Dios. Mira lo que dice Pablo en Efesios 6:4. Dice, padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Rápidamente, yo quiero decirles que este texto encierra grandes verdades e importantes verdades que todo padre debe asimilar. De este texto podemos extraer tres conceptos fundamentales para preparar las nuevas generaciones. Yo quiero que tú como padre puedas anotarlas, y si no trajiste por ahí un lapicito para anotarlo y un papelito, lo cual es muy malo porque la iglesia hay que traerlo para anotar porque la memoria es frágil, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿O soy el único de memoria frágil acá? ¿Sí o no? Bueno, qué bueno. Yo quiero que me contesten, ¿verdad? Porque yo como de pronto la luz me embarga los ojos desde allá, no los veo muy bien y quizá algunos pueden estar dormidos. Por eso, de esa forma interactuamos y sé que no están dormidos. Fíjate que estos versículos, o este versículo en particular, ya nos va guiando acerca de nuestra responsabilidad y algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y seguir. Por ejemplo, tenemos que plantearnos, leyendo este versículo, que nosotros tenemos una meta como padres. Tenemos un blanco, tenemos un target en nuestra vida. Nosotros tenemos que asimilar eso para poder ser buenos padres. Una meta. ¿Cuál es nuestra meta? Esa palabra criadlos nos indica cuál es la meta. Esa palabra en el griego es la palabra ectrefo. Ectrefo. Se podría transliterar así, como para escribirla, ¿no? Ectrefo con K. ¿Y cuál es la idea de esta palabra? La idea es criar y llevar a una persona a la madurez. Guiarla hacia la madurez. Implica también esta palabra, o los griegos la utilizaban y implicaba este concepto, acariciar y entrenar. Es decir que la idea de criar a un niño es la idea de darle amor, pero a la vez también llevarlo a la madurez. Llevarlo a la madurez. Nosotros vivimos en días hoy donde lamentablemente tenemos niños que tienen 17 años que son muy inmaduros. ¿Sabían ustedes, jovencitos, por ejemplo, que la palabra hebrea habla que Daniel, por ejemplo, cuando fue llevado cautivo era un muchachito de tan solo quizás 14 o 17 años, se presume, no más que eso? Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Daniel propuso en su... ¿no? ¿Qué? No contaminarse. Imagínate la presión que tenía Daniel. Imagínate, Daniel podría haber pensado, bueno, ya que estoy en un lugar lejos, ya que el Señor nos desechó, estamos aquí, yo estoy lejos de mis padres, nadie me gobierna. Bueno, voy a empezar a disfrutar, ya que me eligieron para estar aquí en el palacio, me están dando de la comida del rey, ¿qué más da? Vamos a disfrutar. Pero Daniel, en medio de ese contexto y en medio de esa presión, él se propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, te quiero decir algo, detrás de eso había un padre preocupado por su hijo. Un hijo no llega a esa madurez a los 17 años si no hay un padre que está preocupado. Hoy tenemos el gran mito de los adolescentes, que los adolescentes no tienen que tener responsabilidades. No tenemos hoy día niños y jóvenes que no tienen mayor responsabilidad porque se piensa que no son capaces de asimilar responsabilidades. Falso, eso es falso. A los niños hay que criarlos y llevarlos a la madurez. Es tanto el mal que ha hecho ese pensamiento psicológico y pagano que hoy en día tenemos los famosos adultecentes. ¿Eh? Son adolescentes que tienen aproximadamente entre 30 o 40 años. ¿Los conoces? Hay muchos de esos, ¿ah? Hay muchos de esos que llegan a los 30, a los 40 y no quieren crecer. Y tú los ves, por ejemplo, y notas los adultecentes, cuando ves un muchacho adultecente de unos 40 años, digo muchacho, ¿bien? Porque yo tengo 40. Un muchacho adultecente que se peina así con los pelitos paraditos, ¿verdad? Medio así como despeinado, como a la onda, ¿verdad? Dicen así en México, ¿verdad? ¿Qué onda, no? ¿Cierto? Y se visten así con los y se peinan con los pelitos paraditos y andan con unos jeans un poco apretaditos. Y tienen 40 años. 40 años. Se ven ridículos en realidad. Muy ridículos. Yo no sé si tú te viste así, pero yo soy muy sincero, ¿eh? Total, yo predico acá y después me voy. El problema se queda a ti. Yo soy muy sincero. Yo te digo, un hombre a los 40 años vistiéndose así se ve ridículo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué sucede eso? Sucede porque no maduran. No han crecido. Y entonces no quieren tener responsabilidades, no asumen su responsabilidad en la casa, no son, como dice Pablo, hombres que actúen varonilmente, dando un referente a sus hijos. Y el apóstol Pablo dice, padres, nosotros tenemos una gran responsabilidad de llevar a nuestros hijos a la madurez. Pero dice también que hay un método. Un método, para los que no entienden lo que es un método, es una forma en que hacemos las cosas siguiendo un cierto orden y costumbre para llegar a una meta establecida. ¿Ven? Primero nos establecemos la meta. Llevar a nuestros hijos a la madurez. Ahora, para llevar a nuestros hijos a la madurez, queridos papás y mamás, aún cuando sea el día de los padres, las madres tienen que estar atentos y los hijos tienen que estar dispuestos. Para llevar a nuestros hijos a la meta de la madurez, tenemos que tener un método. Y Pablo dice cuál es el método. En disciplina. En disciplina. A veces la gente se asusta con esa palabra. La gente piensa que la palabra disciplina, incluso han satanizado mucho esa palabra. Pero la disciplina es lo mejor que puede haber en un hogar cristiano. Y fíjate que Pablo va diciendo que la idea de criarlos siempre está bañada en amor. Es decir, que disciplina, queridos papás, no significan esos hombres que llegan a la casa y son unos ogros en la casa. ¿Eh? Que cuando llegan y golpean la puerta o se siente que el papá está abriendo la puerta de la casa, la mamá dice, ¡ay, no digan nada porque llegó el papá! ¡Pórtense bien, niños! Como si el papá fuera un ogro. Si tus hijos piensan así de ti, tú estás mal. En tu hogar no está la paz del Señor. Ahora, si tus hijos piensan de ti como alguien que no hay que tomar en cuenta, el otro extremo también está mal. El papá debe representar en el hogar, tanto el papá como la mamá, un referente de disciplina. Cuando está papá, hay orden. Y si no está papá, hay orden, porque el papá nos ha enseñado lo que es el orden. Porque disciplina es eso. Disciplina es crear un sistema de tal manera que nuestros hijos aprendan que hay formas de hacer las cosas. Como por ejemplo, algo sencillo para que todos entendamos, el lavarnos los dientes. Tú sabes que ninguno de nuestros hijos le gusta lavarse los dientes. Ahora cuando ya crecemos nosotros vemos que es indispensable lavarse los dientes. ¿Hay alguno aquí que por ejemplo el niño se levanta en la mañana y dice, papá, ya me lavé los dientes, No, eso no pasa. Nosotros como papás tenemos que decir a nuestros hijos, hijo, ¿te lavaste los dientes? ¿Y cuál es la respuesta que siempre está? ¡Ay, papá! Y uno tiene que guiarlo y decirle, mira, si tú no te lavas los dientes, te va a pasar esto el día de mañana, etcétera, etcétera. Y a medida que nosotros vamos inculcando eso, ellos van entendiendo. Bueno, el apóstol Pablo se refiere a algo más profundo que lavarse los dientes. Es inculcar en los niños una instrucción disciplinaria. Esta palabra en el griego es la palabra paideia, de donde viene, por ejemplo, la palabra que nosotros conocemos, pedagogía, que es una materia que se estudia en la universidad, para poder educar. Los educadores estudian pedagogía, técnicas de educación, para que las personas aprendan ciertas cosas. Bueno, un padre tiene que tener la capacidad de educar a sus hijos y de crear instancias de educación. Tal como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. ¿Se acuerdan ustedes ese versículo 6 y 7? Donde dice, mira, y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, ¿te acuerdas allí lo que dice? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando, ¿dónde? En tu casa. ¿Ves lo que dice allí? Padres presentes. Pastor, yo paso tiempo en la casa. Sí, pero eso no significa ser un padre presente. Hay padres que están en la casa, pero están ausentes. Sobre todo ahora que viene el Mundial. Ahora que estamos viendo el Mundial. Están allí y dice, por favor, no me moleste porque estoy viendo México contra Chile. No, ahí les va a ir mal. Les quiero decir una cosa, los padres tienen que estar presentes en sus casas. Los padres tienen que crear esa instancia de presencia. Y dice también, estando en tu casa y andando por él, es de ser siempre, no solamente presente, sino que dicen que ese padre es diligente, en cada momento educar a sus hijos. Estando en el camino, ¿y qué más dice? ¿Y cuando te? ¿Qué más dice? Al acostarte, ¿y cuando te? Cuando te levantes, ves todo el tiempo. Es una cuestión constante, es decir, lo que yo hice en este día, donde crié a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor, mañana lo volveré a hacer. Me levanto y comienzo con el ciclo, hasta que mis hijos puedan entender. Ahora, esta tercera palabra, yo quiero que ustedes la noten, no solamente hay una meta, no solamente hay un método, sino una modificación que realizar en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Una modificación es el resultado de alterar algo, una cosa. Fíjate que la palabra en el griego allí es la palabra neutesi, que literalmente significa poner en la mente, vaciar en la mente de un niño. Poner en la mente de un niño ciertos conceptos que él por naturaleza no tiene. Los niños por naturaleza no entienden ciertas cosas. Y nosotros como padres tenemos que lograr llegar al corazón de nuestros hijos y volcar en el corazón de nuestros hijos estas verdades. Les quiero decir que esto fue a modo de introducción. Quizás no voy a terminar mi mensaje hoy día. Pero sin lugar a dudas, en algún momento cuando pueda volver, lo terminaré. Ahora, ¿cómo logramos este proceso? Ahora sí, quiero llegar al punto y al versículo donde basaremos nuestro estudio. Quiero que me acompañen ahí al Salmo 119-130. ¿Ok? En el Salmo 119-130, nosotros encontramos allí un texto de la palabra de Dios, porque les quiero decir algo, aquí no hay nada de psicología, no hay absolutamente nada de psicología, no nos interesa la psicología. ¿Se escucha el micrófono, verdad? ¿Sí? Bueno, no hay nada de psicología, porque en realidad la psicología es bastante pagana como para que la consideremos. Puede servir para algunas cosas, pero no precisamente para poder cambiar el corazón de una persona. Lo que va a cambiar el corazón de una persona es la bendita palabra de Dios. ¿Amén? Ella es la única, repito, que puede cambiar el corazón de una persona. Fíjate lo que dice el Salmo 119. El Salmo 119 es maravilloso porque es una oda a la palabra de Dios prácticamente. Es un poema maravilloso donde la palabra de Dios es exaltada. Y fíjate lo que dice particularmente en el 130. Dice, la exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. Hace entender a los simples. Repito, la exposición de tus palabras, de las palabras de Dios, alumbra, hace entender a los simples. En este salmo vemos claramente un proceso de cómo edificamos el corazón de nuestros hijos. Hay tres palabras claves que resaltan de esta porción. Las voy a mencionar, si ustedes las quieren anotar, después las vamos a desarrollar. Número uno, exponer. Número dos, alumbrar. Número tres, el resultado, entender. Repito, número uno, exponer. Número dos, alumbrar. Número tres, el resultado de esto, entender. Entender. Antes de desarrollar este proceso, debemos dar una identificación al simple que es mencionado aquí en el Salmo 119-130. Nosotros tenemos que entender que aquí hay un objetivo en el Salmo 119-130, que es que el simple, luego de la exposición de la palabra, pueda entender. La exposición de tu palabra alumbra. ¿Y qué tiene como resultado? Hace entender a los simples. Por eso tenemos que entender quién es el simple al que se refiere aquí el Salmo 119. Y por eso me gustaría que entendiéramos esta palabra, la palabra simple, porque nos hace pensar en una persona que carece de experiencia. Y se podría definir a cualquier hijo con esta característica, porque nuestros hijos de alguna forma carecen de experiencia en la vida. Carecen de experiencia. Es una persona a quien se le engaña fácilmente. Ese es el simple. ¿Ves? Por eso que en Internet hay muchos depredadores de niños. Por eso que los padres tienen que fijarse qué es lo que sus hijos ven en la Internet. Yo, la verdad, que he visto mucho de un padre que sea inteligente si deja a sus hijos libremente navegar por Internet. Es más, yo tengo todos los computadores en red en mi casa. ¿A qué me refiero con esto? Que cada cosa que mis hijos ven, yo tengo programas que me llega a mi teléfono para ver qué es lo que ellos están viendo. Y yo de alguna forma también busco la instancia para fijarme qué es lo que hicieron ellos en la red. Yo reviso su historial y les tengo prohibido borrar el historial, y yo sé cuando ellos borraron el historial. Ahora, ¿por qué? Porque desconfío de mis hijos, no, desconfío del diablo. Si el diablo me tienta a ti, a mí, imagínate a mis hijos. Por eso un padre debe estar consciente de que su hijo es falto de entendimiento, es una persona a la que se le engaña fácilmente, y de ahí entonces nosotros podemos ir vislumbrando quién es el simple al que se refiere la Biblia. Dice el mismo libro de Proverbios, ahí en el versículo 15 del capítulo 14, mira cómo dice ahí Proverbios. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ahí el participio pasado del hebreo Aram nos indica a qué está refiriéndose con avisado. Es una persona astuta, prudente. Es una persona que ha llegado de ser simple a ser astuto. Pero en eso hay un proceso. Hay un proceso de educación, hay un proceso en que un padre ha volcado en la mente de sus hijos ciertas verdades, que le ha llevado a ser un muchacho astuto, un joven astuto, avisado, que es capaz de mirar bien por donde transita. Aquí vemos el ideal de todo padre, lograr que nuestros hijos lleguen a ser astutos, prudentes, hábiles para entender el mundo en el que viven. Por esa razón, también Proverbios, en el capítulo 15, versículo 5, nos anima a lograr que nuestros hijos atesoren la buena enseñanza. Mira lo que dice ahí Proverbios 15, 5. Acompáñame allí a Proverbios 15, 5. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias. Si no sabes cómo buscarlo, hay un hermano que te puede ayudar. Proverbios 15, 5. Y si no, anótalo, porque te va a ayudar a recordar después. Proverbios 15, 5. Mira lo que dice ahí. El necio menosprecia, a ver, miren, pongan atención niños, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser, ¿qué? Prudente. Allí está la misma palabrita, Aram, ¿eh? Allá está la misma palabrita, el avisado, Nada más que aquí está traducido como prudente, Aram. Es la misma palabra en el hebreo. Es decir, el necio menosprecia el consejo de su padre y por esa razón no vendrá a ser prudente, podemos decir. Mas el que es capaz de guardar, el que el padre ha logrado que entienda la importancia de atesorar las verdades que éste le enseña, vendrá a ser prudente. Ahora fíjate, esa palabra guardar es la palabra llamar en el hebreo, que da la idea de cercar con espinos, atesorar. ¿Ves? Alguien busca atesorar con espinos, que nadie entre allí. ¿Por qué? Porque atesora eso. Ahora, eso es una gran labor que tenemos como padres. Que nuestros hijos valoren lo que nosotros les enseñamos. Pero ¿cuál es el problema hoy? ¿Por qué los hijos no valoran lo que los padres les enseñan? Bueno, yo tengo una respuesta a eso. Muchos padres no viven lo que dicen creer. Y sabes, los principales y los peores jueces de nosotros son nuestros propios hijos. Nuestros propios hijos. ¿Sabes? Nuestros hijos son los que dicen, ¿de qué me vienes a hablar a mí de esto y de esto otro si tú no eres capaz de vivir de acuerdo a esto y a esto otro? Los principales jueces de nuestras vidas son nuestros hijos. Cuando un hijo logra entender y logra ver en un padre coherencia en su vida, que vive lo que dice que cree y que vive de acuerdo a lo que él predica, ese hijo logra entender que hay algo valioso en ese padre, porque vive lo que predica, vive lo que cree, atesora lo que cree, y ese hijo dice, yo admiro a mi padre porque es un hombre coherente, y comienza a atesorar las verdades que éste le enseña. Pero déjame decirte algo, un hijo jamás atesorará lo que un padre no vive. ¿Estás viviendo lo que dices creer? El propósito es que nuestros hijos atesoren la corrección. ¿Y por qué los corregimos? Porque son simples. Todos ellos son simples, nacen simples. Los hombres nacemos simples. Y necesitamos que nuestra mente sea renovada por medio de la transformación que produce la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis ¿a dónde? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué necesitamos una renovación en el entendimiento? Porque somos simples. Porque todo lo creemos. Porque hay adultecentes que todo lo creen. ¿Eh? Claro. Basta con ver el Facebook, a mí me encanta el Facebook, me encanta, no para perder tiempo ahí, sino porque en el Facebook tú ves lo que hay en el corazón de las personas. ¿Viste? Antes el dicho decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Antes el dicho decía así, ¿verdad? Hoy dice, mira tu Facebook y te diré quién eres. Cambió el dicho, claro, tenemos que, algunas cosas modernas son buenas, ¿no? Ahora te quiero decir que muchas veces uno advierte quién es el hombre o quién es la mujer cuando ve su Facebook, porque ahí revela lo que hay. A mí me encanta porque el Facebook uno puede poner cosas que son para ministrar a la gente. Alguna frase, alguna verdad bíblica, algún artículo que puede ministrar el corazón de la gente. Pero has visto algunos que dicen en el Facebook, en estos momentos voy a comer. Y a mí me gustaría ponerle, no lo hago porque no me gusta poner polémica, ¿no? Porque te aparece en el teléfono, ¿verdad? De algunos que están ahí. A mí me gustaría decir, ¿a mí qué me importa? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no importa eso? Ahora me encanta cuando alguien pone algo para ministrar el corazón allí. Un versículo bíblico para animar a alguien. Pero tú vas viendo cómo son las personas a través de lo que ellos practican en su vida. Y los hijos se dan cuenta de eso. ¿Cuáles son tus tesoros? ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Miren la expresión, antes que eso, al examinar el libro de Proverbios, porque estamos identificando quién es el simple, al examinar el libro de Proverbios, escrito por el sabio Salomón, vemos que en esta disertación, la disertación de Proverbios, él tiene en mente a su propio hijo, a su propio hijo. Hay más de 27 menciones en el libro de Proverbios personales de Salomón respecto a su hijo. Él dice, hijo mío, y 53 referencias a los hijos en el libro de Proverbios. Es decir, que al ver tantas referencias nos damos cuenta que Proverbios es un libro particular que Salomón escribe para los hijos y en particular para su propio hijo, para poder poner en la mente y en el corazón de su hijo las verdades de Dios. Miren la expresión de Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Miren, acompáñenme allí y se darán cuenta qué es lo que tenía en mente Salomón cuando escribe el libro de Proverbios. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Dice J.J. Serrano, exponiendo este texto, lo siguiente. Mira, las comparaciones que hace Salomón son apropiadas, pues no es solo la sabiduría el mejor ornato o adorno de la persona. Al ceñir la parte más noble del hombre, su entendimiento, la corona, representando aquí por la frente, sino que adorna también la voluntad, simbolizada por el corazón, sobre el que descansa el collar. Repito lo que dice el proverbio: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, la mente, y collares a tu cuello, tu corazón. Afectará tu mente y afectará tu voluntad. La instrucción de un padre debe afectar la mente de un niño y debe afectar el corazón, la voluntad de este. Ahora, si no tienes nada que enseñar a tu hijo, difícilmente podrás afectar positivamente la mente y el corazón de tu hijo. Si hay un padre que no gasta tiempo leyendo la palabra de Dios, teniendo un devocional diario, buscando la voz de Dios, de madrugada me levantaré, te buscaré, mi alma tiene sed de ti. O no, si no hay un padre así, difícilmente será un padre que tiene algo que decir a sus hijos. Y será un simple como su hijo, que todo lo cree. Que todo lo cree. Que cree que no hay problema en el internet. Que cree que no hay problema en dejar a sus hijos que jueguen un video game todo el día. Que cree que no hay problema que ellos tengan vacaciones y que no haya algo para seguir, una regla para seguir, algo para instruir a tus hijos. Tal vez algunas clases de matemática, tal vez natación, tal vez deporte. ¿Por qué? Porque mis hijos deben ser edificados. No los dejan libremente en las vacaciones. Y hay un dicho que decía mi abuelita, que no es bíblico, pero tiene mucho de Biblia. Mente vacía, habitación de Satanás. Es verdad eso, ¿eh? Cuando una persona no tiene nada que hacer, el diablo se aprovecha para meter su doctrina allí. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque hay padres simples guiando a niños simples. Pero cuando hay un padre sabio, temeroso de Dios, guiando a niños simples a la madurez, no va a permitir que ciertas cosas invadan el corazón de su hijo. Estará atento para ver dónde el diablo está metiendo su argumento, para entonces él sacar ese argumento y decirle: no, hijo, esta es la verdad de Dios. Esto es lo que nosotros creemos. Pero para poder entregar la verdad de Dios, un padre debe conocer la verdad de Dios. Si no la conoce, no tiene nada que decir. Y lamentablemente tu hijo seguirá siendo simple. Mira, Salomón también aclara, al disertar Proverbios, el objetivo del libro de Proverbios. Él dice: para dar sagacidad a los simples, Proverbios 1:4. Ahora, para quienes no saben lo que es sagacidad, porque ese es el propósito, dice Salomón, de Proverbios. Proverbios es un libro para dar sagacidad a los simples. Oye, hijo mío, la instrucción de tu madre, no desprecies la instrucción de tu padre, porque serán un adorno en tu mente, en tu corazón, te ayudarán a pensar, a sentir. Pero también el propósito dice dar sagacidad a los simples. ¿Qué significa esto de sagacidad? El hebreo expresa mejor este concepto, y la idea es discreción. La discreción es la facultad de pensar y obrar con reflexión y acertadamente. Por eso concluye después Salomón este texto y dice: y a los jóvenes inteligencia y cordura. A los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué es pensar y obrar con reflexión? Es precisamente lo que muchos jóvenes hoy no hacen: pensar y obrar con reflexión. ¿Qué es reflexionar? Es meditar en lo que voy a hacer. Es pensar. en las consecuencias de. ¿Sabías tú, por ejemplo, que más del 50% de las personas activas sexualmente hoy, más del 50% son adolescentes? Y muchos de ellos tienen el grave problema de que dejan embarazada a su, como dicen hoy día, su girlfriend, la dejan embarazada. Porque le creen, por ejemplo, porque el necio y el simple todo lo cree, le creen a paternidad planificada que el preservativo es un elemento que puede prever el embarazo. Déjame decirte que el preservativo solamente puede ser eficaz en un 80%. ¿Vale la pena arriesgarse un 20% y dejar a un niño sin padre? Porque precisamente hoy en día, ¿cierto?, muchos le dicen a nuestros niños: tus padres no tienen por qué saber lo que tú haces en privado. Eso les enseñan a algunos niños en la escuela, Tus padres no tienen por qué saber lo que tú haces en privado. Solamente tienes que cuidar tu ser preservativo. Claro, pero el gran problema es que una vez que la niña queda embarazada, el problema no es de la niña, el problema pasa a ser de los padres. Porque esa niña y ese niño es incapaz, no tiene la madurez para poder educar a ese hijo. ¿Sabes por qué? Porque es un simple. No reflexiona en lo que hace. Y después, cuando se ve con el problema, entonces allí es cuando comienza la real situación. ¿Cuál fue el problema principal allí? El niño, sí, el niño tomó una mala decisión, el joven tomó una mala decisión, pero antes hubo un padre que, como es simple y todo lo cree, creyó en esa filosofía de la girlfriend. Vamos, si mi hijo tiene 14 años, tiene que disfrutar, tiene que ir a un baile, tiene que tener una novia. No, tu hijo a esa edad no tiene que tener una novia. Ay, pastor, usted qué anticuado que es. Sí, los oye mucho. Porque, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo que tú no sabes. Como pastor, no solamente una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más de 20 veces en el año, veo lo difícil y lo frustrante que es poder atender una familia con problemas como esto. Y si tú vivieras esa situación, me entenderías. Y te darías cuenta que es mejor educar a nuestros hijos a que ellos respeten el sexo opuesto y que todo lo enmarquen dentro de lo que Dios enmarcó, el matrimonio. Claro, queridos papás, te entiendo, eso es muy difícil, porque eso te lleva a ti como padre a tener un conflicto con tu hijo, porque todos en la escuela lo hacen, y tu hijo te va a decir, y los jóvenes te van a decir, todos en la escuela lo hacen, ¿verdad que sí? Porque tú te ríes, ¿verdad? Lo hacen así en la escuela, ¿verdad? Todos en la escuela lo hacen, pero ¿sabes qué? Esos que se ríen contigo son los mismos que después lloran. Y te lo digo yo, que trabajé 17 años en prevención de droga y sida, mirando niños con enfermedades de transmisión sexual, porque hay jóvenes que no toman conciencia de que esto es una realidad. Te lo digo yo, habiendo trabajado 17 años, habiendo ido a hospitales con niños enfermos de sida. ¿Por qué niños enfermos de sida? Porque sus padres contrajeron el sida, porque creyeron en esto de que viva el amor libre. Padres, y te digo algo, con mucho amor, como pastor me propuse un día no caerle bien a la gente, yo no vine para ser popular hoy aquí, es más, quizás cuando termine me van a apedrear, pero no importa, a mí me interesa entregar la verdad de Dios y aplastar la mentira del diablo. Yo siempre le digo a los jóvenes que a veces creen que esto es un chiste: me encantaría que me hubieses acompañado a los hospitales donde hay niños muriendo de enfermedades de transmisión sexual por la irresponsabilidad de sus padres. Y te darías cuenta que esto no es un chiste. Te darías cuenta que este es tiempo ya de entender nuestra responsabilidad como padres, de entender nuestra responsabilidad como hijos, de obedecer a nuestros padres y de tener una visión bíblica en nuestro actuar. ¿Sabes? Mi hija asiste a un colegio cristiano. Me dijo: papá, después, hoy día, en estos días se graduó de octavo año, y me dijo, papá, todos mis amigos después van a ir a una casa, van a tener, pasar un tiempo allí lindo, todos sus amigos asisten a la iglesia. Y me dijo, papá, ¿yo puedo ir? Le dije, no. ¿Por qué no, papá? Todos mis amigos van a ir. Precisamente por eso, porque nosotros no hacemos lo que todos hacen. ¿Y sabes qué? Y le expliqué a mi hija. Le dije, ¿sabes, hija? Yo sé que tú piensas que nada puede pasar allí. Pero basta que gastes tiempo leyendo los periódicos para darte cuenta que no hay una historia, miles de historias donde una niña de 15 años, una niña de 13 años, dice, yo fui a una fiesta, en esa fiesta me drogaron, yo pensé que no iba a pasar nada, hubo violación, y después esas fotos las subieron al Facebook o las subieron a Internet. ¿Estoy mintiendo, hermano? ¿Estoy exagerando la nota? No. ¿Qué pasó con esas niñas? Bueno, ahí hubo un padre que fue demasiado simple para creerlo todo. Para creer que no pasa nada. Pero sí pasan cosas en el mundo en que vivimos hoy. Y muchas. Una niña de 13 años, ¿no fue que apuñaló 19 veces a una niña de 13 años? ¿Eh? ¿No fue así en las noticias hace unos días? ¿Por qué? ¿Porque estaban obsesionadas con un video game? Y hay padres hoy día que dejan a sus hijos estar en un video game más de una hora, dos horas, tres horas, con horas de violencia, porque son padres simples que no entienden la importancia de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Oh, mi hermano querido, nuestra responsabilidad como padre es mucha. No creo que termine hoy mi mensaje, ¿eh? Pero déjame decirte que hay ciertas cosas que como padres y como madres tenemos que asumir, y como hijos también, porque el simple todo lo cree, pero el hijo sabio atesora la enseñanza de un padre. Habiendo aclarado quién se refiere la Biblia con el simple, volvamos al Salmo 119-130. Generalmente, ¿a qué hora terminan, Tim? Por favor, porque no quiero atosigar a nadie. ¿A qué hora terminan más o menos? Ok, voy rápido, quiero ir rápido. Cuando ya más o menos, díganme, alguien que me dispare de atrás cuando quieran que termine. Salmo 119-130, entendiéndolo ahora a la luz de lo que hemos visto de Proverbio. Vuelvo a leerlo, la exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. Mira lo que dice acá primero el sabio, exponer. La exposición de tu palabra. La palabra exposición en el hebreo es la palabra paraj. Mira cuál es la idea de esta palabra. Abierto de par en par. ¿Sabes cómo se utilizaba esta palabra? Por ejemplo, en aquel entonces, en los tiempos bíblicos, en Palestina, no había muchas casas que tenían ventanas. ¿Ok? Entonces esta palabra se utilizaba o se relacionaba precisamente con lo que se hacía cada mañana. Abrir las puertas de par en par. Y entonces, ¿qué pasaba? Se inundaba la casa en oscuridad con luz, con luz. Entonces la idea de esta palabra precisamente viene muy anexado a lo que va a venir después. La exposición de tus palabras, ¿qué? ¿Ah? Alumbra. Claro, lógico. La exposición de tu palabra alumbra. Mira, la idea de esta palabra también tiene muchas connotaciones, esta palabra hebrea. Una de ellas, de muchas que tiene, es por ejemplo hacer fluir, resolver un acertijo. Resolver un acertijo. Claro, la idea de resolver un acertijo es que ese acertijo primero estaba en oscuridad, pero cuando lo resuelves, eureka, viene la luz. ¿Ah? Se viene la luz y se entiende. Como por ejemplo ese acertijo tan conocido, a ver si lo conocen ustedes. Una señora larga y seca que le corre la manteca. ¿Lo conocen o no? ¿Quién es? Muy bien, resolvió el acertijo. ¿Verdad? Cuando uno no sabe, está en oscuridad, pero cuando descubre el acertijo, bueno, esa es la idea de la palabra. La idea de esta palabra es que nosotros tenemos que tener la capacidad de sacar de la palabra de Dios como padres, como esposos, como personas individuales que adoramos a Dios, la verdad de Dios para que alumbre nuestra vida, para que dejemos de estar en oscuridad. Mira, acompáñame a Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11... encontramos una verdad maravillosa, que a veces no se entiende. El Señor allí en Lucas capítulo 11, nos dice lo siguiente, 11:34, mira. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Desde antes voy a leer, desde el 33, mira lo que dice. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero. ¿Para qué? Para que los que entran vean, ¿qué? La luz. Claro, un almud, era una vasija donde se medían los áridos, ¿cierto? Se ponía para precisamente para eso, para medir los áridos, pero nadie pondría una luz bajo esa medida de almud. ¿Por qué? Porque entonces la luz se disiparía, no habría luz, se oscurecería. Es como quien pone un vaso oscuro, ¿cierto? Un recipiente sobre una vela, se apaga la luz. ¿Verdad? Nadie hace eso, dice el Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Qué interesante lo que está diciendo, ¿no? Y es poco entendible en realidad, si no comprendemos lo que el Señor está queriendo decir. Mira lo que dice el Señor. No sea que la luz que está en ti sea en realidad tinieblas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con esto? Bueno, algo muy sencillo. Se puede entender, por ejemplo, así. Si nosotros de pronto apagamos todas las luces acá, a Tim le encantaría porque ahorraríamos luz, pero no las vamos a apagar. Si apagamos todas las luces acá y ponemos allí un manto oscuro y cerramos las ventanas con mantos oscuros, ¿qué va a suceder? Y si esto ocurre así de improviso, así, súbitamente, ¡pum!, se fue la luz. ¿Vamos a poder ver o no? No. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que los ojos se acostumbren a la oscuridad. Y entonces nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder ver o vamos a creer que vemos en medio de la oscuridad? ¿Ves? Cuando tú estás en una habitación y te apagan rápidamente la luz, en un lugar donde no entra más luz, rápidamente tu ojo no se acostumbra, no ve nada, pero de a poco comienza a ver. Bueno, te quiero decir lo que sucede con muchos creyentes. Incluso con creyentes, porque esto usualmente pasa con el inconverso, pero incluso con muchos creyentes. No tienen en su vida verdades bíblicas asimiladas. Y creen que ven. Creen que ven. Y el Señor lo grafica así. No sea que la luz que está en ti sea en realidad tinieblas. Por eso no logran entender estas cosas. Mira, ahora lo terrible sería que muchos de los que están aquí piensen que lo que yo estoy hablando sea locura. ¿Sabes por qué? Porque en Corintios nos da una respuesta acerca de eso. Nos dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locuras. Y no las puede percibir porque éstas han de percibir espiritualmente. Entonces no entiende las cosas que son de Dios, ni las acepta. Son locuras. Si tú estás pensando así acerca de la verdad de Dios, de lo que yo te acabo de predicar, quizá la luz que está en ti es tinieblas. ¿Y sabes qué? Para eso necesitas la luz de Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Necesitas ir a Cristo y arrodillarte ante la cruz de Cristo y ver la miseria de tu oscuridad y pedirle a Dios que ilumine tu corazón. Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo de tinieblas donde necesitamos que los padres entiendan la importancia de ser padres y amonestar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Poner en la mente la verdad de Dios. Ahora, si tú no tienes verdad de Dios, ¿qué verdad vas a poner en el corazón de tu hijo? La idea de este versículo y la expresión de esta verdad es algo sistemático, día a día, exponer, abrir la palabra de Dios. Este estudio sistemático es el único que encaminará la vida de nuestros hijos para la verdad de Dios y la luz de su palabra. El salmista en el Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Sabes? Porque a veces la iniquidad, lo lúgubre de la iniquidad se enseñorea del corazón de los hombres. Porque nos ponen la palabra en su vida. No abren la palabra para gastar tiempo en ella. ¿Por qué los hijos cometen tantos errores? ¿Por qué hay tantos hijos que viven vidas desordenadas? Porque no hay padres que le exponen la verdad de Dios. Y enójate, mi hermano, por favor, porque por lo menos prefiero que te enojes, pero que se conmueva tu corazón. La necesidad de exponer la verdad de Dios es la gran falencia de los padres cristianos hoy. Mira lo que dice Salomón en Proverbios 8:1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿Sabe lo que está diciendo con esto la palabra de Dios? Que la sabiduría de Dios, no la animal terrenal y diabólica de la que habla Santiago, clama, dice Salomón, clama. Por lo tanto, el que no quiere oír es porque cierra su oído a la verdad. No es porque no es suficientemente bulliciosa la verdad de Dios. Versículo 4. Oh hombres, a vosotros clamo. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. A ti y a mí. El Señor nos está hablando, nos está llamando. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Versículo 5. Entended. Mira lo que aparece aquí, nuevamente la palabrita que estamos examinando. Entended, oh simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entrad en cordura. Tal como Saúl, hermano querido, tal como Saúl, que quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y qué le dijo el sabio profeta? Locamente has hecho. Porque el vivir una vida de pecado lejos de Dios es vivir fuera de la cordura. Por eso Pablo dice tan claramente, vuelvo a retomar ese versículo, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y antes él dice que esto, el hacer esto es un culto racional, de razonamiento, de entendimiento. Todo hijo de Dios que viva lejos de Dios o viva una vida como quiere, es un hijo de Dios que no está viviendo en cordura. Está loco, locamente está haciendo. Continúa el versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Versículo 17 del capítulo 8 de Proverbios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los que temprano me buscan. Es interesante esta palabra. Jemison, Fawcett y Brown, que son muy buenos expositores bíblicos, ellos dicen que más allá de hablar este texto de que alguien le debe buscar de madrugada, como otros textos de Salmos habla, lo que está expresando en esta frase, me hallan los que temprano me buscan, se está refiriendo particularmente a la temprana edad de un niño. La temprana edad de un niño. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que comenzar ya con nuestros hijos. Lamentablemente muchas veces los jóvenes ya han perdido mucho tiempo, producto de padres que no han logrado entender la importancia de cumplir su rol. Pero queridos padres, todavía es tiempo. Las rodillas se deben inclinar y orar por sus hijos jóvenes, para que entiendan cordura. Y muchachos jóvenes, entiéndanla antes que sea demasiado tarde. Porque el mismo proverbio dice claramente que el sabio de proverbio vio a un joven que iba caminando descuidadamente, de pronto una mujer ramera lo llamó y dice el sabio de proverbio, y no sabe que va como el buey al matadero. No entiende que está cavando su propia tumba. Y el mismo proverbio dice que algún día aquellos hombres que desprecian hoy el consejo de la palabra de Dios dirán un día, ¿por qué no escuché a los que me aconsejaban? Oh, mis queridos jóvenes, te lo dice un pastor que a los 19 años de edad conoció a Cristo como su Salvador y vino ante Cristo en arrepentimiento y fe. Te lo digo yo que hoy, hasta el día de hoy, mi Señora es testigo de eso, hasta el día de hoy lloro por aquellas cosas que hice y que quisiera nunca haber hecho. ¿Cómo le pido al Señor, Señor? ¿Cómo me hubiese gustado haberte conocido siendo un niño y no haber cometido las cosas que cometí? Oh, queridos jóvenes, amados jóvenes, reaccionad mientras aún es tiempo. Pero queridos padres, guiad a vuestros hijos a temprana edad, a temprana edad. ¿Está Paulito acá o no? Oh, no te puedo contar esta historia, porque él se enoja. Pero nuestros hijos son muy inteligentes. Ellos captan cosas que tú ni te imaginas que ellos captan. Y las captan muy bien, ¿eh? Las captan muy bien. Padres, educa a tus hijos en el Señor. Concluye Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando en los postes de mis puertas. Porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, contra la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, dice Salomón? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Por qué? Porque no temen a Jehová. Dice así, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Mira cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Se entiende mucho mejor el concepto. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Mira qué sencillo. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Así son los hombres que viven una vida lejos de Dios, pensando que ellos tienen el timón de su vida. Te quiero decir, quien vive a su manera, se perjudica a sí mismo. A sí mismo se perjudica. Por lo tanto, necesitamos inteligencia espiritual. Avanzo rápidamente, perdónenme hermanos, quiero terminar esto porque no, capaz que no los veo más, porque después de esta muchos le van a decir a Pastor Vine, no lo invite más, por favor. Entonces quiero terminar. Alumbrar, no solamente exponer, dice la Biblia, alumbrar, la exposición de tus palabras alumbra, la sistemática enseñanza de la Biblia alumbra. Esta palabra viene de una raíz hebrea, or, una pequeña palabrita, es una raíz primaria. La idea es ser luminoso, literalmente, y simbólicamente también. Pero ser luminoso. La mejor ilustración de esta palabra la vemos en 1 Samuel, capítulo 14, versículo 27. ¿Te acuerdas la historia de Jonatán? Cuando Saúl, le dijo al pueblo que ninguno podía comer ni beber nada hasta que todos los enemigos hubiesen sido puestos por estrado. Y Saúl cometió un error táctico. Porque ejército con hambre no es un ejército eficiente, ¿o no? Pero Saúl era tan orgulloso Saúl. Y el orgullo le cegaba la visión. Y donde no hay visión el pueblo perece, Donde no hay visión el pueblo perece. Donde no hay capacidad de ver las cosas, el pueblo perece. Y Saúl, el necio Saúl, siempre llevaba al pueblo a fracasar. ¿Y sabes qué? Jonatán no había escuchado la voz de su padre. Y mira lo que dice 1 Samuel 14:27. Ilustra muy bien el concepto de alumbrar. Mira, porque ahí aparece esta misma palabrita, pero hablando en un contexto simbólico, en que se entiende alumbrar, no en que llegó el día o que hubo luz, sino en que él pudo ver las cosas claramente. Mira, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Aclarados sus ojos. ¿Sabe lo que está diciendo? Pudo ver mejor las cosas. Recobró ánimo, entendió las cosas. El hambre y el cansancio lo tenían fatigado y cegado. No podía vislumbrar bien las cosas, no podía pensar bien. Bueno, esa es la idea de la palabra. Alumbrar. Oh, necesitamos la verdad de Dios para que nos aclare las cosas en este mundo. Dice el Salmo 19:8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Queridos papás, ¿de qué forma nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos? Nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos alumbrándolos con la palabra de Dios, exponiendo la verdad de Dios, pero antes, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú. ¿Cómo dice? Sobre tú. A ver, ¿se fueron todos ya? A ver, ¿o están acá? Estarán sobre tú. Ah, no conocen el versículo. Sobre tu corazón, dice. Sobre tu corazón. ¿Ves lo que está diciendo allí el Deuteronomio? Nos está enseñando que nadie puede enseñar algo a otra persona si primero eso que quiere enseñar está sobre su corazón. Corazón. Donde está el asiento de lo que somos. De donde emana nuestra vida, dice Proverbio, del corazón mana la vida. Ya estoy terminando, mis hermanos, hermanos. Estoy saltándome un montón de cosas. Pero quiero llegar a un punto, entender. Entender. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aquí vemos el resultado de este proceso. Llegar a entender. Nuevamente nos encontramos con esta pequeña palabrita que aparece en muchas partes en la Biblia. La palabra bin, que lleva la idea de comprender, ser capaz de actuar sabiamente, considerar, reflexionar, discernir. ¿Sabe lo que significa discernir? A veces nosotros utilizamos esa palabra sin entender lo que significa. Hay que discernir claramente las cosas. ¿Qué significa eso? Separar en tu mente. Separar. La palabra discernir significa literalmente eso. Separar. Es como cuando te sirven un plato de comida, ¿verdad? Entonces algunos mañosos, ¿se dice así en México o no? Se dice así también en República Dominicana, mañoso. ¿Qué son los mañosos? Eso que dice, ay, no me gustan los tomates. Mañoso. Ay, no me gusta la acelga. Mañoso. ¿Verdad? Bueno, hay algunos mañosos. Entonces dice, esto a mí no me gusta. Entonces ellos comienzan a discernir el plato. Comienzan a apartar lo que les gusta. Las papitas fritas. Les dio hambre, ¿verdad? Ya estoy terminando. El pollo, ¿verdad? Aunque hay otros mañosos que dicen, ay, no me gusta el pollo. Ay, no me gusta. Y al final uno sabe que comen aire. No sé qué comerán. Bueno, y uno saca lo que no le gusta, ¿ves? Bueno, la palabra discernir significa eso. Uno separa en la mente. Separa en la mente. Lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero para poder discernir, hay que entender qué es la verdad de Dios. Para poder comprender claramente las cosas. Por eso que hoy en día los creyentes son fácilmente engañados. Con películas. Entonces algunos piensan que viendo una película ya lograron todo lo que necesitaban en la vida cristiana. Dios no está muerto. ¡Uy! Todos los creyentes vamos a ver. Dios no está muerto. Y ya creen que de ahí salieron unos apologistas tremendos. Pero yo vi la película, noté algunas cosas, ahora puedo defender mi fe. Te quiero decir que una universidad te harían tira, hermano, Te harían tira. Esos argumentos son muy básicos. Pero a los creyentes les cuesta gastar tiempo en la palabra de Dios. Indagar, prefieren pasar 2 horas viendo una telenovela. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O viendo algún programa de esos que no hay que ver. Pero si te dicen que hay 1 hora y media de estudio, dicen, no inviten más a este predicador, Si hay que hacer un devocional que dure 1 hora, a eso no estoy dispuesto, me quedo dormido. Y por eso no discernimos las cosas. Discernir es lo que tenemos que entender. La vida cristiana no consiste en sentimientos, y termino con esto, sino en entender. Una de las tendencias más dañinas del mundo de hoy es la filosofía de haz lo que sientas. La vida no puede estar manejada por sentimientos, mi amado hermano, pues se transforma en una frágil existencia propensa a todo tipo de males. Cuando en Filipenses capítulo 2, versículo 5, Pablo expresa respecto a Cristo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, no se estaba refiriendo a un Cristo sentimental, movido por sensaciones e intuiciones irracionales. Él estaba impulsado por la convicción de la voluntad del Padre, estamos hablando de Cristo, estaba impulsado por la convicción de la voluntad del Padre en el único camino existente, pese al dolor inminente del martirio de la cruz, para la redención de sus seres amados, tú y yo. Dolor que como Dios conocía perfectamente por su omnisciencia, aún antes de sufrirlo. La palabra griega para sentir que utiliza Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es la palabra froneo, derivado de fren, mente. Significa ejercitar la mente, pensar, considerar, estar mentalizado de una cierta manera, de ahí entonces un sentir correcto, basado no en la emoción, sino en la convicción del hecho. Eso es el sentir de Cristo. A ese sentir nos llama Pablo, no un sentir emocional, no al que yo siento hoy día ir a la iglesia. ¿Sabe? El sermón me gustó, siento que ahora voy a ofrendar. ¿Sabes qué? Hoy día amanecí sintiéndome un buen creyente, voy a actuar bien. ¿Sabes qué? Hoy día sentí no tocar a una señorita porque me sentí buen creyente hoy día. Hoy día sentí, hoy sentí, muchos creyentes viven así, hermano. Y son creyentes sin fruto porque viven basado en sus sentimientos. O cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, se estaba refiriendo a la convicción de Cristo. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Cristo entendía perfectamente lo que significaba la cruz, porque Él es Dios. Él es Dios. Y aquel que piensa que Cristo, estando en este mundo, dejó de ser Dios, está rayando en la herejía. Cristo era Dios, y es Dios. Y Él sabía perfectamente como Dios lo que venía, la cruz. ¿No te acuerdas cuando nadie le pronunció ninguna palabra y estaba allí el paralítico y Él le dijo, tus pecados te son perdonados, y los fariseos comenzaron a murmurar, a cavilar para sí, no dijeron ninguna palabra, y Él sabiendo lo que ellos decían, le dijo, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Te imaginas los fariseos cómo quedaron allí? Como los dibujitos animados, se les cayó la boca así. ¡Ah! ¿Cómo supo? Porque Él es Dios. Y Él tenía la convicción, por un sentir correcto, froneo, una convicción en su mente, lo que tenía que hacer. Hermano amado, ¿vives en convicción en tu vida? ¿O tu vida es una vida de sentimientos? Tus hijos saben eso. Tus hijos saben que hoy día tienes ganas de venir a la iglesia y que mañana no. Y el día de mañana ellos serán igual. Hijos inconstantes. Pero cuando hay un padre que entiende la importancia de educar a sus hijos en convicción, en disciplina y amonestación del Señor. Mi hermano. Ese muchacho el día de mañana será un potencial siervo de Dios. No importa si trabaja secularmente, si es un ingeniero, si es un médico, si es un misionero, será un potencial siervo de Dios. Y llevará la luz a este mundo que tanto necesita de luz. Que el Señor nos ayude a entender nuestro rol verdadero de padres. Nuestro rol de padre no es recibir una tarjeta el día del padre. Eso incluso puede pasar por alto. No es que nuestros hijos nos regalen un perfume. Nuestro rol de padre es, como dice Pablo, portarnos varonilmente y ser los hombres que tenemos que ser, ser las mujeres que tienen que ser, para guiar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, criadlos, llevarlos a la madurez. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te quiero pedir en este día por tu congregación aquí, que ellos puedan entender la importancia de tu verdad. Y aquellos que no lo entienden, Dios, por ser simples, que tú abras su entendimiento para que puedan entender. Padre del cielo, gracias, porque cuando tu palabra es expuesta, los corazones de tus hijos son alumbrados. Yo te ruego que tu bendición nos ayude para poder disfrutar de la comunión cristiana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.